escúchame una cosa, Chema Contreras, querido Chema, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Yo no sé, ¿tú crees que abrirá la puerta?
Sí, siempre.
No sé. Es que llevamos un año sin entrar a la biblioteca de verano, a lo mejor no va bien la cerradura.
Pero ¿sabes quién le está custodiando ahora? Oh. Porque, escucha, antes había, el loro aquel salió volando. Pues salió volando, yo no sé si fue con unas cacatúas estas argentinas o lo que fuera, y no sé si se iría al Caribe o no sé dónde, pero nos va a abrir la puerta Leo el León. Es que lee mucho y
claro, es un León.
Leo el León, pues entonces es el que nos va a acompañar esta biblioteca de verano.
Leo el León.
Bueno,
me da un poco de no sé si entrar, ¿eh? Bueno, venga, vamos para adentro.
Sí, es un cachorrito.
Pues mira, sí, está normal. Está tal y como la dejamos, como es sí, normal. Sí, biblioteca sí. de verano, ¿eh?
Sí, señor.
Fuera de broma, ya saben que todas las semanas, este verano, en los meses de julio y de agosto, vamos a estar aquí hablando de libros, hablando con autores, con recomendaciones y disfrutando de la lectura y haciendo que ustedes disfruten, que leer es uno de los placeres más preciosos que tenemos al alcance de nuestra mano, y ahora que podemos tener un poquito más de tiempo libre en verano, pues vamos a sumergirnos en la aventura de la lectura. Hoy nuestro invitado es Ricardo Guadalupe. Él es el autor de nuestra recomendación para los jóvenes. Uh-huh. La regeneración de Dios se llama esto que ha editado Gusanillo. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, David. Hola, Chema.
Muchas gracias por estar con nosotros.
De verano.
Eres el primero que entra aquí en esta biblioteca, ¿eh?
Sí, sí.
Un honor. Este año. Oye, ¿de qué va la regeneración de Dios?
Bueno, pues déjame que os cuente cómo surgió.
Vale,
surgió de
sí.
una pesadilla. Muchas veces ¿no? se habla de las fuentes de inspiración de los escritores. Bueno, pues en mi caso sí. fue una pesadilla. Hace años tuve una pesadilla recurrente de estas pesadas, ¿no? Que noche tras noche te aparecen los sueños. Bueno, un guerrero tribal, nada menos, me perseguía en mitad del rastro de Madrid. Pues imaginaros, con toda la multitud, pues bueno, entre toda la multitud me elegí a mí como víctima.
Sí.
Entonces, claro, me decidí por convertir esa pesadilla en un relato, porque quería explicarme un poco el porqué, ¿no? De esa pesadilla, por qué me perseguía a mí, qué podía simbolizar ese guerrero tribal, y bueno, lo que pasa es que no me conformé con escribir el relato de esa pesadilla, sino que, claro, quise continuar la historia. entonces ese relato se convirtió en el primer capítulo de la novela que presentábamos sí. hoy, y que se llama La regeneración de Dios y que publicó la editorial Gusanillo. Claro, con ese inicio solo podía ser una historia de ciencia ficción, porque si no, como encajas un guerrero tribal en el Madrid contemporáneo.
Sí.
A ver, es verdad que la historia se desarrolla en la década de los años 90, porque es una década que conozco bien, es más de mi generación, y además porque en esa década todavía no estaba generalizado el uso de los teléfonos móviles, han fastidiado mucho a los escritores, porque claro, ahora con el móvil estamos todos localizados, y a mí me venía fenomenal que algunos de los personajes estuvieran, pues eso, desaparecidos, perdidos y difíciles de encontrar.
Sí, pero en esa novela, en esta historia soñada previamente de ciencia ficción, aparecen también personajes de otro mundo, ¿no? De otros.
A ver.
Sí, o sea, bueno, tengo aquí conmigo el libro, claro, en la portada está el guerrero tribal del que os he hablado, y en la contraportada ya están Fronte y Braxo, que son dos seres de otro mundo. Uh-huh. Fronte representa la sabiduría, Braxo la fuerza. ¿Y qué ocurre? Que es que lo que está ocurriendo aquí en la Tierra está influyendo en el resto del cosmos.
Mm-hmm.
O sea, yo estoy planteando un universo, una naturaleza, un todo interconectado, interrelacionado, de manera que bueno, hay unos bloqueadores que en la Tierra nos están bloqueando la evolución de la especie humana, y bloqueando la evolución de la especie humana están bloqueando la evolución del todo, porque todo influye en todo.
Ese aleteo de mariposa, ¿no? Pero ya no solo en la Tierra, sino en el universo, ¿no? Lo llevas más allá.
Sí, sí, me gusta esa imagen del aleteo de la mariposa, porque, bueno, yo creo en eso, ¿no?
Sí.
En que podemos influir tanto para bien como para mal, ¿no? Pues muy lejos, en este caso, en otro planeta. Entonces, sí, o sea, vienen de otro planeta, tampoco pueden venir todos, porque imaginaros, si imaginamos ese ser descomunal, ¿no?, que puede ser ese todo, ese universo, pues como un ser humano, pues sería como si fuera todas las neuronas del cerebro fueran al pie. No, o sea, tienen que ir solamente dos, Fronte y Braxo, que ayuden a Abel, el protagonista, que es un chico de veintipocos años, un poco a bueno, le guían, ¿no?, porque claro, él se encuentra con el guerrero, que le lleva por un camino.
Sí.
y también al mismo tiempo el propio Abel tiene como una sombra, que yo creo que de joven tenemos muchas veces esa sombra, ¿no? Que no sabemos cómo gestionar porque todavía no tenemos las herramientas, no hemos madurado lo suficiente. Además, este protagonista está sobreprotegido por su madre en un pueblo a las afueras de Madrid. Pues necesita aprender, necesita coger confianza en sí mismo. El aspecto psicológico del protagonista también está muy, muy trabajado.
Sí,
¿no?
es muy importante, por ya no su misión, pero sí en las faldas de mamá, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, está ahí y
claro, como que alguien necesita alguien que digamos, le despierte, ¿no? De alguna manera y le ponga en el camino, le enseñe.
Claro, él está muy sobreprotegido. Luego sabremos a lo largo de la historia por qué esa mamá le tiene tan sobreprotegido.
Claro.
¿No? O sea, estudia en casa. O sea, él saca una carrera, pero en casa, porque su madre es profesora. Luego estudia para juez, nada menos, pero en casa, incluso encerrado en un armario. Esta anécdota es real. Se la saqué a un compañero de trabajo que me la contó. Cuidado con lo que contáis a un escritor, porque lo puede luego reflejar en los libros.
Sí, pero luego no sabemos si es ficción o no, pero quién conoce la historia, ley de concho, le ha faltado tiempo para meterme ahí, ¿no?
O aquí estoy yo, ¿no? Este personaje que, se parece demasiado a mí. Este pueblo, ¿no? Del que hablo, cuidado.
Sí,
le cambio de nombre para que nadie se moleste. Sí. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, se muestra la evolución de un chico joven. Pero al mismo tiempo se plantea esa visión del cosmos, ¿no? Un poco trascendente, panteísta, si queremos decir, y luego también la aventura, porque claro, el guerrero tribal es el bloqueador original de una saga de bloqueadores, de una saga de asesinos que están en el planeta para bloquear esa evolución y que ha introducido, igual que está el todo, pues está la nada, claro, su antagonista, que es la que ha introducido aquí una especie de virus en forma de bloqueadores para bloquear esa evolución y que no dé origen y que no surja la última regeneración de Dios, ¿no? Que es, de ahí viene el título de la novela, ¿no? Esa última regeneración que ya haría desaparecer la nada y llegaríamos, digamos, a una evolución, pues bueno, superior, en fin. Porque claro, muchas veces nos planteamos, o sea, sabemos de dónde venimos, pero ¿hacia dónde vamos?
Claro, muy, muy perdidos. No obstante, tu faceta de narrador oral te ha servido bastante para la creación de estos personajes o de los diálogos, digamos, que mantienen esos personajes.
Fundamental, porque narrando oralmente, claro, aprecias, interiorizas el ritmo de cada texto, ¿no? Yo sobre todo narraba poesía, pero también textos literarios, y ahí aprendes cómo incluso en los textos, en las novelas, en los textos narrativos, también tienen su entonación, su ritmo, ¿no? Y eso hay que respetarlo, y es lo que intentaba hacer al escribir. O sea, yo escribía algo y enseguida lo estaba diciendo en voz alta para ver si sonaba bien, para no aburrir al lector, ¿no? Para que no se tuviera que tropezar con las palabras, sino que eso fluyera, ¿no? O sea, lo que he contado antes es un argumento un poco, bueno, complejo, pero el lenguaje es accesible, es sencillo para que todo el mundo, bueno, pues pueda leer. Y me están diciendo, bueno, el viernes me lo compró una amiga y ya se lo ha acabado. O sea que, bueno, buena señal de que se puede leer.
No, se lee muy ligero. Quiero decir que bueno, la historia tiene mucho, porque tiene mucho peso, mucho fondo, y desde luego en toda historia que se precie, hemos dicho juvenil, pues a partir, yo creo, 16, 17 años, ¿no? Perfectamente pueden acercarse a esta novela, la amistad y el amor, ¿no?
Qué bonito.
La amistad.
Claro. Ahí... Bueno, es que el amor está ahí como gran mensaje, ¿no? O sea, el amor, su protagonismo en el proceso de evolución y mejora de la naturaleza, ¿no? Desde el principio, desde el origen de la vida en la Tierra, porque también hablo, me documenté con una amiga astrónoma sobre el origen de la vida en la Tierra, el protagonismo que tuvieron los cometas en ese origen. Bueno, en fin, todo eso lo cuento en la novela.
Sí,
es una manera de ahora que está tan de moda el malismo, ¿no? Pues de reivindicar el amor.
Claro,
y luego aparte, claro, que hay una historia súper romántica, o sea...
Sí, hay aventura, hay misterio, hay amor, es decir, tiene un compendio que te atrapa, ¿no?, de alguna forma, y te hace disfrutar.
¿Sabes lo que me está dando la impresión, Chema? Que a Ricardo le ha encantado escribir esta novela. De hecho, yo creo que si no la hubiera escrito Ricardo Guadalupe, Ricardo se la compraría si la ve en una librería. ¿Cierto,
hombre,
Ricardo?
Claro, esto tenía que escribirse, vamos, han sido muchos años. Esta pesadilla en realidad la tuve yo de jovencito y bueno, ha sido un proceso de maduración lento. Escribí tres libros antes para preparar la redacción de un proyecto tan grande, ¿no? Como es la novela. y muy contento, sí, ¿no? De ya en la etapa de compartirla, de recibir ese feedback de los lectores, porque yo creo que la escritura no se acaba con el punto final, sino con la lectura. Con la,
claro,
lectura,
efectivamente.
Y luego cómo cada lectora hace su lectura particular y crea con su lectura una obra diferente. Y sí, bueno, me encanta eso.
Claro, ¿te ha llegado a lo mejor reflexiones de lectores o de lectoras que a lo mejor tú no habías incluido o pensado en la novela?
Por supuesto, y las hubiera incluido, vamos, de hecho, no sé, ahora que estamos en el mundo tecnológico, quizá próximamente, en vez de tener que hacer nuevas ediciones, se pueden hacer añadidos sobre la marcha en digital, sí, 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 y porque sí, es que de verdad que hay aportaciones muy muy interesantes. Un lector pianista, porque Sara, el amor de Abel, es estudiante de piano, sí, y entonces este lector pianista me hacía unas aportaciones estupendas, ¿no? Sí, sobre, claro, el piano que tocaba Sara, sobre las piezas que tocaba. Bueno, me encantó también que me contó para bueno, meterse en la historia, tocaba partituras que estaba tocando Sara en la novela, ¿no? Entonces, claro, es como, bueno.
Sí, sí, como, es como que... una playlist interesante, sí, ¿no? Para...
Sí, sí, sí,
es
para...
que los escritores, Chema, Ricardo, no os dais cuenta de lo que hacéis disfrutar y de lo que influís en la gente. Aunque sea durante la semana en la que se lee el libro, pero el pozo de lo que allí habéis reflexionado ya va a permanecer para siempre en el lector. Pero es que tenéis una afición muy bonita, esa de escribir, y toca mucho a la gente. O sea, le afecta para bien mucho,
Yo es lo que he pretendido, ¿no? Dejar, sí, ahí un pozo gozoso de la vida, ¿no? Porque este despertar que tiene Abel, a pesar de, bueno, todos esos guerreros, bueno, el guerrero y todos esos bloqueadores que se va encontrando, pero bueno, va descubriendo la vida, ¿no? El sí, amor, la amistad, ¿no? Con Martín, que simboliza, hay como varios personajes que simbolizan diferentes, bueno, temas fundamentales en la vida, ¿no? Martín, en este caso, la amistad, ¿no? Bueno, pues esa noche de Madrid que descubre con Martín, esa forma de disfrutarlo, ¿no? Eso yo, claro, que he querido transmitirlo, ¿no? Claro. Hay una frase muy bonita de Almudena Grandes, de homenajeando a Robinson Crusoe, que decía que una novela es como una isla desierta que espera que algún náufrago la colonice y la haga suya, ¿no? Claro. O sea, ahí está este libro para que luego cada... Yo no pretendo que guste a todo el mundo, pero desde luego sí que si una persona, si un lector, si un náufrago, ¿no? suya, desde luego, claro, que la puede disfrutar y mucho.
Sí, sí, no, estoy totalmente seguro. Entonces decías que digamos, de alguna forma no termina la novela, lógicamente, cuando está escrita, sino cuando se lee, yo diría otro poquito más allá, cuando ya digamos, el lector de alguna manera cierra el círculo para con el autor o la autora, bueno, agradeciendo de alguna forma el descubrimiento de esa historia, ¿no? Que es, sí, el fin que queremos es llegar a los lectores, ¿no? Y que lean nuestro trabajo.
Sí, 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 sí. Es verdad que hay que publicarla, porque si no el escritor estaría todo el rato corrigiéndola y reescribiéndola. Sí, sí. Y bueno, un poco la publicación ya para ese proceso, ¿no? Pero sí, me han hecho aportaciones, por ejemplo, sobre la espiral celta, que tiene mucho protagonismo en la novela.
Sí.
Porque en ese mundo panteísta que os contaba, pues la espiral celta representa la interconexión precisamente de todos los elementos de la naturaleza, porque está presente en el macrocosmos y en el microcosmos. Está presente en la Vía Láctea, está presente en los caracoles, claro, o sea, y luego incluso en el ADN, ¿no?
Sí, sí,
el movimiento,
sí,
de los,
sí,
planetas,
sí, sí, sí.
Entonces, por eso, y luego también simboliza también lo que hablábamos antes, ¿no? El camino ascendente de la evolución. Uh-huh. O sea que, bueno, muchas aportaciones sobre este símbolo que bueno, está tan presente, uh-huh, en Galicia y en el mundo celta.
Oye, Ricardo, ¿qué estás escribiendo ahora? Que no sé si quieres continuar con La regeneración de Dios, te lo planteas como una nueva novela, que forme parte de una saga, quieres cambiar totalmente, ¿en qué te va la cabeza ahora?
A ver, a mí me gusta mucho la ciencia ficción porque hace planteamientos, bueno, pues que pueden ser profundos, pero al mismo tiempo a través de la acción, ¿no? De la aventura, y a mí esa mezcla de acción y pensamiento me gusta mucho. De hecho, he planteado la novela con varias capas, de manera que si alguien quiere quedarse en la capa de entretenimiento pueda, sí, hacerlo, y si alguien quiere profundizar, pues también puede hacerlo, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, ahora que ha tenido tanto éxito una novela de realismo mágico, ¿no? Pues me gustaría, que ha mezclado historia con realismo mágico, pues a mí me gustaría también hacer una novela histórica con ciencia ficción. A ver qué tal sale.
Bueno, bueno, qué bueno. Eso se mete en una coctelera, se agita y resultará un trago muy, muy...
¿En qué periodo estás pensando?
Bueno, a ver, la época de nuestros abuelos, ¿no? Porque vivieron unas situaciones tan límite que yo creo que todos tenemos un montón de historias ahí que contar de ellos, ¿no? Entonces, también como homenaje a ellos... Ahí me encanta bucear en las raíces familiares y que me cuenten historias y,
sí,
y entonces, bueno, yo tengo un montón de apuntes y eso tiene que salir, eso tiene que...
Seguro que sí.
Qué bueno.
Seguro, oye, que antes o después descorchas.
Muy bien. Oye, Ricardo Guadalupe, autor de La Regeneración de Dios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ricardo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Esa es nuestra recomendación juvenil, diríamos.
Sí,
¿no,
sí,
Chema?
A partir de 16, 17 16, años, 17. Y si dejaste esa juventud hace un tiempo, también vas a disfrutar, como he disfrutado yo, de esta Regeneración de Dios de Gusanillo.
¿Y para los adultos?
Si te digo mi nombre, tendré que matarte.
Es el título.
Ese es el título. Mi nombre ya lo sabes, entonces ya te tenía que haber matado ya hace tiempo, ¿no? Está editado por Ediciones B. Iñaki C. Martínez es el autor, que es un periodista deportivo, que bueno, pues salió de aquella cantera del diario Marca y demás. Y entonces aquí nos cuenta la historia de un personaje muy célebre, muy conocido en programas de televisión, de estos. Bueno, pues vemos ahora tantos programas en tantos canales de televisión de todo el mundo que sabe de absolutamente todo y son expertos en todo y no sé si en algún momento algunos y algunas de ellas han investigado al respecto, pero bueno, si opinan son opinadores, ¿no? Vale. Más que otra cosa. Sí. Y entonces aquí pues sale un personaje que resulta que conoce muchos de los casos que se hablan de asesinatos que están teniendo lugar, ¿no? Vale. Entonces, tiene lugar una serie de asesinatos y él, pues, conoce más datos que puede conocer la policía sobre esos y sin haberlos difundido ni tan siquiera, y algunos que sorprenden a la policía, ¿no? Entonces, esta es la primera novela de Iñaki Martínez y la verdad es que es un thriller muy, muy, muy apasionante de un tipo, bueno, pues, a descubrir. Como digo, si te digo mi nombre, y no le vamos a decir, mi nombre tendré que matar.
Bueno, Ediciones B. Son dos novelas un poco negras, ¿no? Un poco fantasía. Bueno, la primera con mucha fantasía,
sí,
pero
sí,
la
sí,
segunda...
Sí. Aquí, bueno, ya veremos a ver qué parte hay de fantasía. Vamos a ver, es ficción, pero vamos a ver hacia dónde nos lleva. Sí, es este que no se sabe el nombre en quien está detrás de lo que va sucediendo o quizá, ¿no?
Bueno, pues son nuestras dos primeras recomendaciones de este verano que estrenamos en la biblioteca de verano de la cadena SER. Aquí están ustedes bienvenidos. Y diré más. En esa magia que tiene la radio y que tienen los libros, ustedes pueden visitar nuestra biblioteca de verano del año 2026, pero también de todos los años anteriores.
Sí, sí.
O sea, ahí están, en la página web de la SER, en el apartado de podcast, todas las bibliotecas de verano. ¿Cuántos años llevamos abriendo la biblioteca
de
verano?
Esta es la decimoprimera edición.
¡Ostras! Decimoprimera edición.
Sí, señorito. Decimoprimera edición.
De la biblioteca de verano. Pues ahí están todas las bibliotecas de verano para que ustedes consulten todas las recomendaciones, recuperen las charlas que hemos mantenido con los autores y, sobre todo, elijan un libro. O incluso nos dejen elegir un libro por vosotros o por ustedes y disfruten de él durante este verano. Chema, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
A León le saludamos de... Yo es que me daba un poquito el León. No.
Sí, pero es como... Si es que es un cachorrito.
Ya,
cachorrito. Si es cachorrito. Sí. Le va a ver usted en algunas fotos porque me va a acompañar. Y va a tener posibilidad los oyentes de ver a Leo el León. Y bueno, verá cómo no hay nada que temer.
Ya, claro. Sí.
Tan fiera figura lectora.
Chema, gracias.
Hasta la próxima.
Partidos, 16 estadios y 48 selecciones. Este mundial es solo para los muy mundialeros. Por eso, AS te trae la cobertura más completa con 18 enviados especiales para contarte lo último con una gran apuesta audiovisual en todos los formatos y canales. Contenido non-stop las 24 horas del día en AS.